Hermanos, queridos hermanos, mi esposa está embarazada desde hace 24 semanas. Y desde hace 3 semanas, más o menos, a veces ella me invita a que ponga mi mano sobre su estómago. Hermanos, qué hermoso. Qué hermoso sentir al bebé, el fruto de amor. Saltando dentro del útero. Casi saltando. Hermanos, otro ejemplo. A veces vemos potros en el campo, recién nacidos. Potros recién nacidos, saltando en el césped. Tercer ejemplo. Los niños saben que los bebés de su perro o los gatitos pequeños saltan en el aire. Entonces, hermanos, niños, jóvenes, saltar significa juventud, significa alegría, significa libertad, vida pura, vida fresca. Hermanos, quisiera proclamar hoy el Evangelio de Dios por medio del capítulo que hemos leído, Hechos 3, versículo 1 hasta 11. Quisiera leer de nuevo solo el versículo 8. Solo el versículo 8, Hechos 3, 8. Donde la palabra de Dios dice, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hermanos, el tema de la predicación es saltando como un siervo. Saltando como un siervo. Tengo 3 puntos. Primer punto, la tragedia del cojo. Que podemos leer en Hechos 3, 2. Segundo punto, la ofrenda de Pedro. Que podemos leer en versículo 6. Y tercer punto, la reacción del pueblo. Versículos 9 hasta 11. Saltando como un siervo. Este es el tema de la predicación. 3 puntos. La tragedia del cojo. Versículo 2. La ofrenda de Pedro. Versículo 6. Y la reacción del pueblo. Versículos 9 hasta 11. La tragedia del cojo. Hermanos, la gente tiene que subir al templo, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo, dice la palabra. Lo que significa que el templo está situado en las alturas. Hermanos, en el este de Jerusalén está el valle de Cedrón. Este valle está ubicado entre la ciudad de Jerusalén y el monte de los Olivos. Sabemos que Jesús muchas veces pasó las noches en este jardín de los olivos para estar a la sombra de su Padre Celestial, unido con su Padre por medio de las oraciones. Entonces, imagínense, mis hermanos, que en la madrugada saliéramos del monte de los olivos, bajáramos al valle de Cedrón, subiéramos al otro lado, hacia la puerta inmensa de Jerusalén que se llamaban la puerta de oro. Ahora está cerrada en nuestros días. Y juntos con muchos del pueblo, los que van a orar, dice el versículo 1, ¿verdad? Porque el versículo 1 dice, la de la oración, a la hora novena, la de la oración. Entonces, con mucha gente que quiere orar en el templo, entraremos ahora en la ciudad de Jerusalén. Hermanos, atrás de la puerta de oro hay escaleras que nos guían hacia arriba, hacia el pórtico de Salomón. Podemos leer sobre este pórtico en el versículo 11, donde está, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama del Salomón. La puerta que nos da paso al pórtico y a las áreas donde los gentiles y las mujeres se reunían se llama la Puerta Hermosa. El versículo 2 habla sobre esta puerta, la Puerta Hermosa. Quizás la Puerta Hermosa era la misma puerta que conocemos con el nombre Nicanor Puerta, una puerta ornamentada en demasía. Hermanos, 20 hombres se necesitaban para cerrar estas puertas de bronce. Y aquí, sentada en la escalera del templo, cerca al santo de los santos, cerca a los sacerdotes y fariseos, cerca al pueblo religioso, encontramos un hombre. Uno de muchos. Un cojo que no puede trabajar, sino que solo puede pedir un caridad de los transeúntes. Hermanos, el versículo 2 nos dice un hombre sin nombre, y era traído un hombre, dice el versículo 2. No está solo. Hay muchos más que se sientan día a día en las escaleras del templo. Los pobres, los enfermos, personas sin futuro. Personas sin nombre, con otras palabras, hermanos, aquí encontramos al pueblo de la calle. Hermanos, nombré mi primer punto la tragedia del cojo. Así es, hermanos, una tragedia, por dos razones. La primera razón es, este cojo no debería existir ni será. Simple, este cojo no debería existir ni será. Porque Moisés dijo en Deuteronomio 15, versículo 4, no haya en medio de ti mendigo. Tener mendigos en Israel era una vergüenza para el Señor. Porque Él prometió a su pueblo un lugar de miel y de leche, un país de abundancia. Y si encuentran pobreza dentro de las fronteras de Israel, dice la palabra muy claramente en el mismo capítulo de Deuteronomio 15, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Hermanos, quizás suena bonita que los hermanos o los amigos de este cojo le ponían cada día a la puerta del templo. Porque el versículo 2 dice eso. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa. Sus familiares o sus hermanos o sus amigos. Quizás suena bonita. Pero hermanos, comparemos el versículo 2 con el versículo 45 del Hechos 2. Hechos 2, 45 dice sobre los cristianos, sobre los discípulos de Jesús, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia encontramos aquí? Los seguidores de Cristo compartían sus bienes con amor. Pero hermanos, los conocidos del cojo, en capítulo 3, solo ponían a su amigo ante la puerta. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! La tragedia del cojo es que sus familiares y amigos no le daban comida ni ropa, sino solo lo ponían en la puerta del templo. Nada más. Hermanos, examinaremos nuestras propias vidas. ¿Hemos ayudado a nuestros hermanos de sangre de una manera correcta? ¿Ayudamos a nuestros hermanos de la fe de una manera bíblica? ¿Somos como los hijos de Dios de Hechos 2:45 que repartían sus bienes? ¿O somos como la gente de Hechos 3:2 que solo ponían a su amigo ante la puerta? Pero hay una tragedia más, hermanos. Hemos leído la profecía de Isaías en el capítulo 35. Isaías 35, que hemos leído en el inicio del culto. Y hermanos, en la profecía de Isaías, capítulo 35, encontramos una profecía rica sobre el reino prometido, sobre el reino del Mesías. Por ejemplo, versículo 4 dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Y una de los señales del reino prometido fue esta, versículo 6. Entonces el cojo, escúchenme muy bien, una profecía de Isaías en el Antiguo Testamento, entonces el cojo saltará como un ciervo. Hermanos, cada judío tendría que saber de estas promesas. Cada judío tendría que tener la esperanza de que el reino del Mesías vendría. El cojo podría conocer este versículo de Isaías. El cojo saltará como un ciervo. Pero hermanos, este cojo no tenía la fe. Este cojo no tenía una esperanza viva. Porque, hermanos, el versículo 2 de Hechos 3 nos menciona que el cojo diariamente estaba sentado a la puerta del templo. ¿Qué significa, hermanos? El cojo había visto a Jesús, seguramente. Porque la palabra dice, y enseñaba cada día en el templo. Dice la palabra sobre Jesús, y enseñaba cada día en el templo. Lucas 19. Hermanos, el cojo había escuchado las historias impresionantes de Jesús. El cojo había escuchado los milagros los que él había hecho. Y nunca menciona la Biblia que este cojo hubiera llamado a Jesús. Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nunca. Nunca recordó las promesas de Isaías 35. Dios mismo vendrá. ¿Qué significa Jesús vendrá? El Mesías vendrá y os salvará. Y el cojo saltará como un ciervo. ¿Qué significa que este cojo hasta este momento no hubiera creído en Jesús como el Mesías prometido? Nunca había visto que Jesús era el liberador y el salvador todopoderoso. Hermanos, qué tragedia. Este cojo vivía cerca de Jesús, en la misma ciudad. Estaba cerca de los milagros de Jesús, pero no tenía un corazón converso. No tenía la fe verdadera. Este cojo era un hijo de Abraham, pero sin la fe de Abraham. De nuevo, hermanos, examinemos nuestras propias vidas. Nosotros también, yo incluido, podemos leer las promesas de Dios, podemos leer las promesas en Isaías, podemos tener la Biblia en casa, podemos escuchar sermones cada domingo, podemos escuchar las obras de Jesús, sus milagros en el mundo. Pero mi pregunta es, queridos hermanos, ¿hemos llamado con fe Jesús, hijo de David, Mesías prometida, ten misericordia de mí? Hermanos, el hombre cojo nunca le llamó. Quizás conocía a Jesús, pero solo como hombre normal, un doctor especial tal vez, pero no como el único y el perfecto Hijo de Dios. Y por eso, hermanos, todavía estaba pidiendo limosna. Mucha gente visita fielmente la iglesia, leen la palabra, pero nunca llaman con todo el corazón: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y por eso todavía viven espiritualmente en pobreza. Hermanos, pide, clame, ruegue, llamen al Señor. Quien no ore, no recibirá nada. Quien ruega en humildad por todas sus necesidades terrenales y espirituales, recibirá, hermanos. Otra vez, quien ruega en humildad por todas sus necesidades terrenales y espirituales, recibirá. Porque la palabra dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción y gracia. Hermanos, punto 2 de la predicación, la ofrenda de Pedro. Hermanos, leamos juntos el versículo 6, Hechos 3, 6, donde dice la palabra: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? El cojo vio a Pedro y Juan, dice el versículo 3. El cojo vio a Pedro y Juan y pensó: ¿estos discípulos de Jesús me salvarán? No, hermanos, no. No. Miren a los versículos 2 y 3. El cojo solo estaba pensando en dinero. Hermanos, su vida, la vida de este cojo, era su limosna y su limosna era su vida. El cojo vio a Juan y Pedro, pero no con mucha atención. Ellos eran para el cojo solo candidatos que quizás ofrendarían dinero, nada más. Pero el milagro de la gracia de Dios es que ese momento era el momento perfecto de Dios. El cojo no esperaba nada, solo una limosna, no pedía nada más. ¡Míranos! Versículo 4. ¡Míranos! El cojo se asusta, fijó sus ojos a las manos de ambos hombres, fijó sus ojos al dinero, el oro y la plata de la tierra. ¡Míranos! Entonces él les estuvo atento, dice el versículo 5. ¡Míranos! Los discípulos necesitan atención, mucha atención, demasiada atención. Nosotros también, hermanos, durante la predicación, en los salones, los chicos, la escuela dominical y nuestras reuniones, las damas, atención, atención para la palabra. Bueno, el cojo estuvo atento, pero todavía con deseo carnal, porque el versículo 5 dice, mire, esperando recibir de ellos algo. Esperando recibir de ellos algo. Dinero. Limosna. Porque su vida era su limosna y su limosna era su vida. Hermanos, aquí tengo un mensaje para todos los que me escuchan. Miren. Míranos. Miren. Yo sé, esto es un poco complicado sin estar físicamente en la iglesia, sin vídeo tampoco, pero ustedes me entienden, espero. Mírenme, que significa escúchenme, con atención, con todo su corazón, ahora también. Siéntense, siéntense literalmente durante esta predicación, cierra su puerta, escucha con atención. No duerman ahora. no piensen solo en cosas terrenales. Porque junto a Pedro quiero decirles, mi querida iglesia en Ecuador, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, primero, Pedro y Juan no tenían plata, ni nada, ni nada. Honestamente, yo me siento en este sentido muy incómodo. Ustedes saben muy bien que la misión tenía y tiene mucha plata. A veces puede ser una bendición para ustedes para plantar iglesias y ayudar un poco en proyectos y canastas. Pero, hermanos, el dinero es también muchas veces, o provoca muchas veces, esos problemas en la iglesia también. No solo aquí en Ecuador, sino también en Holanda. Dinero, riqueza, plata y oro provocan muchas veces problemas grandes en el reino de Dios. Y por eso, y es un poco personal, hermanos, y por eso, bien aventurado el predicador, el evangelista o misionero, que puede decir honestamente junto con Pedro, no tengo plata ni oro, ni nada. En segundo lugar, los discípulos tienen mucho, pero algo muy diferente que una limosna. Pero lo que tengo, te doy, dijo Pedro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, escúchenme muy bien, especialmente los trabajadores en el reino de Dios, todos mis compañeros predicadores, todos los ancianos de nuestras iglesias, las evangelistas, los pastores, los maestros en la escuela dominical o en el club de adolescentes. Hermanos, nosotros tenemos dos mandatos. El primer mandato, predicar el Evangelio de Cristo. El segundo mandato, y hacer milagros en nombre de Cristo. Dos mandatos. Ustedes pueden verificar esto en Mateo 10 y Marcos 16. Hermanos, pongan su atención a lo siguiente. Los milagros en el reino de Dios no son el objetivo. No son el objetivo principal. El predicar el Evangelio tampoco es el objetivo del reino de Dios. El único objetivo del reino de Dios solo es, como Pablo dijo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este es el único objetivo del reino de Dios, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, porque Cristo Jesús es Rey. Pero los instrumentos para realizar esto, los que Dios usa, son la proclamación del Evangelio, la predicación, y, en segundo lugar, los milagros. En resumen, hermanos, el objetivo es para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y los instrumentos para realizar esto son la proclamación del Evangelio y los milagros. El mundo duerme en sus pecados, hermanos. La gente duerme también, y a veces miembros de la iglesia incluso. Y este sueño nos hace incapaces de arrodillarnos ante Jesús. Nos arrodillamos solo por el diablo. Y este sueño del pecado es un sueño mortal, un sueño que nos lleva al pozo del infierno, hermanos. Somos como el cojo, solo pensando en limosna, solo pensando en cosas terrenales, hermanos. La predicación y los milagros
los instrumentos de Dios para realizar su objetivo principal, la predicación y los milagros son como un empujón en su espalda para que se despierte. Hermanos, Pedro quiere predicar sobre Cristo. Miren al versículo 12. Pero Pedro usa aquí un milagro como introducción de su predicación, para que el cojo se despierte. Y la gente también, miren al versículo 9, donde leemos, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Toda la gente era testigo. Entonces, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Y este es el mandato de todos los trabajadores. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro tenía el mandato de Cristo mismo. Pedro tenía también el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, porque estamos aquí hablando sobre una historia después del Pentecostés. Pedro y Juan estaban aquí con la fuerza del Señor. Y así, hermanos, como Pedro, quiero decirles con la misma fuerza y con el mismo mandato a todos los que se encuentran como el cojo, durmiendo en una vida terrenal, encarcelada en pensamientos que solo circulan acerca de dinero y limosna. Yo les digo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Terminen a partir de hoy de pensar solo en cosas terrenales. Levántense del pecado, anden en el camino justo y recto, el camino que es Jesús mismo, porque Él dijo, yo soy el camino. Levántate, anda en este camino, anda en Cristo Jesús. Hermanos, el hombre cojo pidió solo dinero, solo limosna, pero recibió la vida nueva y eterna. Hermanos, qué gran misericordia del Señor. Sola gracia, gracia pura. Mis hermanos predicadores, mis compañeros de la misión, ancianos de los comités, todos mis maestros en los salones de los chicos, una pregunta que refleja. ¿Usamos todo el mandato de Cristo fielmente? ¿Usamos todo el mandato? ¿Predicar? ¿Hacer milagros? ¿Fielmente? ¿Qué significa llamamos al pueblo al camino del Señor? Levántate y anda. Porque hermanos, la gente y los niños no creen automáticamente en Jesús. Muchos de ellos son como el cojo, muy cercanos al templo, pero solo pensando en cosas terrenales, sin esperanza, sin ayuda, ciegos a Cristo Jesús. Hermanos trabajadores, hemos recibido personalmente la fuerza del Espíritu. ¿Ayudamos a los cojos efectivamente como Pedro y Juan? ¿Qué significa pedimos atención? Decimos a veces, míranos, mírame, escúchame. Hermanos, vemos con atención al pueblo. El versículo 4 dice, Pedro con Juan fijando en él, en el cojo, los ojos. Vemos con atención al pueblo, a los niños, a los chicos. Otra pregunta, ayudamos con las manos, hermanos, no solo en la doctrina, no solo en las predicaciones, sino también en la práctica. Miren al versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Mis hermanos, quisiera pedir perdón, especialmente a los miembros de la iglesia de Puerto Viejo. Perdóname. Yo no era un pastor como Pedro y Juan. Tenía y tengo muchas fallas. Pero deseando y rogando que el Señor me llene con la fuerza del Espíritu para que trabaje en la viña fielmente, con mis ojos, con mis manos, con el mandato completo, predicar el Evangelio, hacer milagros en nombre de Cristo. Así veremos los frutos de la fe en la iglesia, hermanos. Hermanos, el tema de la predicación es saltando como un siervo. Hemos visto en punto 1 la tragedia del cojo, luego punto 2 la ofrenda de Pedro, y ahora, para terminar esta predicación, la reacción del pueblo. La reacción del pueblo. Hermanos, muy corto algo sobre este punto 3. Yo les digo, el objetivo del reino de Dios es que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este es el objetivo del reino de Dios. Yo les dije también, por eso necesita el mundo en general, y nosotros personalmente también, un empujón en la espalda. Porque el mundo está durmiendo en el pecado. Y este empuje pasa por medio de la predicación con poder y en segundo lugar por medio de los milagros. Ambos serán un llamado de atención impactante para los demás. Hermanos, miren al versículo 9. Toda la gente ve el milagro. El cojo anda y salta. Porque el versículo 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo fue testigo. ¿Y cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción, hermanos? El versículo 10 dice, y se llenaron de asombro. Y se llenaron de asombro. La gente, los demás se llenaron de asombro. El versículo 11 usa la palabrita atónito. Atónito. Asombro, atónito. Y luego, miren al versículo 11 de nuevo. Todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces, el pueblo había visto un milagro. Se había asombrado. Se reunían en el templo, bajo la sombra rica del pórtico, listos y preparados para escuchar el Evangelio. Porque en el versículo 12 hasta el 26 se nos menciona, la predicación de Pedro. Hermanos, eso es muy interesante. Yo voy a repetir mis puntos. Primero, el pueblo había visto un milagro. Dos, se había asombrado. Tres, se reunían en el templo. Cuatro, escuchan el Evangelio, la predicación. Y cinco, hermanos, qué hermoso, qué hermoso. Leamos juntos capítulo 4:4, donde leamos, pero muchos de los que habían oído la palabra, la predicación de Pedro, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Recordamos el objetivo principal, hermanos, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aquí en capítulo 4:4 veamos el cumplimiento. 5,000 personas se doblan las rodillas. Hermanos, chicos, mi pregunta bien en serio es, ¿dónde están hoy en día los milagros en nuestro tiempo y en nuestra iglesia? ¿Dónde está este poder del Espíritu? No, tranquilo, hermanos, tranquilo. Crean, soy reformado. No quiero el desorden de muchas iglesias carismáticas, donde no hay la doctrina sana. Yo creo con todo mi corazón que la doctrina reformada es muy bíblica. Pero solo les pregunto, ¿dónde está hoy en día en nuestras iglesias el mismo poder del Espíritu como Hechos 3? ¿Dónde está? No como objetivo principal, como muchos pentecostales dicen. Los milagros no son el objetivo principal. Pero hermanos, yo deseo con todo mi corazón que la gente en Puerto Viejo, en Machala, en Quevedo y en Guayaquil puedan decir de nuevo, miren, por ejemplo, miren, este drogadicto que yo conozco ahora está cantando sobre Cristo en la iglesia. Miren, mi vecino violento ahora está predicando el Evangelio en la iglesia. Miren, el chico perdido ahora está enseñando a la juventud de la iglesia. Miren, esta prostituta ahora está sirviendo al Señor. Este es mi deseo, hermanos. Este es mi deseo. La manifestación del poder de Dios, del Espíritu Santo, que nuestros barrios se llenan de asombro y espanto por lo que sucede. Despiértate, iglesia. Roguemos unidos que el Señor nos muestre su poder en cambiar vidas perdidas, para que luego podamos predicar con fuerza y con las pruebas visibles que Jesús es Rey sobre todo y que Él quiere reinar en todos también. Hermanos, los cojos pueden saltar hasta hoy día. Que sea la congregación un testimonio vivo del poder de Dios. Y oraremos, venga tu reino, oh Jehová, en 2020. Amén.